Radio Andalucía Información. Actualidad y música.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola, hola a todos. ¿Qué tal? Bueno, nosotros regresamos hoy todavía, bueno, pues angustiados y sobrecogidos por toda esa tragedia, ¿no?, que desde este domingo sacude a toda Andalucía, pero listos para hablar de lo que todas las tardes nos ocupa aquí a esta hora, esas propuestas culturales que tenemos por delante, programadas algunas para dentro de unos días, en los que, bueno, tanto cuesta hablar todavía de ocio y de entretenimiento, aunque estos sean, pues, muy necesarios. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de una cita con las artes escénicas, con esas funciones que la compañía Atalaya va a llevar al escenario de la Real Fábrica de Artillería en Sevilla, y de la que, bueno, pues nos va a contar detalles enseguida con el director de la compañía, Carlos López. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, pues llega o se estrena, digamos, en este espacio, pues la obra de Ionesco, Rey se muere, una obra que tiene inquietantes paralelismo con la actualidad política internacional ahora mismo.
Hay que ver, ¿eh?, cómo a veces
este
rey que estaban escribiendo pensando en el futuro.
Antisocial, depravado y sociópata que se muere, que no quiere morirse y que le da igual el resto y que se aferra ahí, efectivamente, ¿no?, ante un reino decadente que se cae a pedazos, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar con Ricardo Iniesta, con el director no solo de Atalaya, sino codirector también de la obra, que se estrena, como decimos, este jueves en Sevilla, aunque viene de otro
bagaje ya estado, anterior. Sí, está en Palma, ¿no?,
en Granada, está en muchos sitios, Granada. Sí. Y a ver cómo le sienta artillería también a la obra, que yo creo que le va.
Sí, ¿verdad? Como escenario, ¿verdad? Como contenedor, le queda, claro, muy bien, claro.
Claro, no es un contenedor de la luz, no es un teatro, sí. Pero es decir, que va a superar un reto técnicamente también. Pero yo creo que a la obra
le va a venir bien,
¿no?
Sí, porque lo contextualiza muy bien también ese entorno.
Lo contextualiza muy bien, porque es un entorno que tiene un pasado glorioso, ajá, que ahora se está rehabilitando y tal, pero que mantiene esas heridas, ¿no? Y esas heridas, ese pasado absolutamente al mismo tiempo decadente, ¿no?
También una
ruina,
un batiz también bélico, ¿no? Ahí se fabricaban armas, ¿no?
Además, claro,
la fábrica de armas, artillería, sí, los cañones.
Obvio. Eso es lo más obvio, claro, ahí se fabricaban armas. Fíjate, pero no, durante siglos, quiero decirte que.
Claro, y bueno, que por cierto, que Artillería Car Vergara también, y ya lo contaremos, ¿no?, también más adelante, un festival, ¿no?,
de precisamente un ciclo de artes vivas. Un ciclo, ¿no?, de artes vivas que bueno, ofrecerá
también teatro.
Danza, teatro, sí, y música. Bueno, una música a lo mejor no para todas las masas,
más ecléctica,
pero que a mí me gusta mucho.
Ah, vale.
Así que
de tu gusto.
Hombre, de mi gusto. Bueno, de esas cosas que voy de mujer, de esas cosas que a ti te gustan, efectivamente.
Uy, cómo suena eso. Las cosas que a ti te gustan.
Esa música que a ti te gusta.
Falta la postilla y a mí no.
Y a mí no, efectivamente.
Y a mí no tanto. Bueno, pues hablaremos también de poesía que nos gusta a todos, con nuestra compañera en Cádiz, con Mónica de Ramón, al habla con el escritor gaditano Francisco Piniella, al que ya tuvimos aquí con su primera novela y que presentará nuevo día con poemario esta misma tarde en su ciudad. Y nos ocuparemos de una exposición dedicada al almirante Álvaro de Bazán, consejero de Felipe II, y al que se homenajea, pues, en su ciudad natal, que es Granada, donde también nos van a hablar, pues, de una joven grafitera. Y tendremos ya para finalizar a otra joven artista, en ese caso a la cantante y compositora jienense Zahara, con la que Carlos también va a hablar de los conciertos que va a ofrecer por aquí, pues, dentro de unos días, ¿no?
Pues sí, el viernes en Sevilla y el sábado creo que en Córdoba, la semana que viene creo que va a Granada, bueno,
que está en gira.
No lo va, está de gira.
Ella lo sabe mejor, la agenda.
De cierre de gira de Lento Ternura, de su último disco. Estuvimos hablando del disco también un poco el año pasado y de su inicio de gira. Y ahora, bueno, pues llega con esta gira final, que ya llega, que viene con toda la banda, por cierto, a la Sala Pandora aquí en Sevilla el viernes, el día 23. Y vamos a hablar con ella, Zahara, que le gusta a todo el mundo. Ahí no hay problema.
Hay una discusión posible.
Efectivamente, no hay discusión. Zahara no tiene problema.
Bueno, pues eso va a ser al final. Ella va a poner la música y la vamos a escuchar al final, porque ahora lo que toca es empezar este espacio que hoy realiza Fernando Piña con un poco de música de la que nos gusta también a todos.
A todo el mundo, sí.
¡Au! slave. I don't want you to work all day.
Porque a quién no le gusta Etta James,
por,
¿eh?
Favor.
Por favor.
Era una chavalita cuando grabó ese disco, sí, que se acaba de reeditar.
Por la voz, claro, se asume como que tiene más madurez. Bueno, pues hoy hace 14 años que moría a los 73, la cantante de soul y de rhythm and blues, a la que, bueno, recordamos con temas como este, que tanto se ha utilizado en publicidad, sobre todo en películas también, tan seductor este tema. Por otros también, como Atlas, maravilloso, ese otro tema ya en otra clave rítmica, y bueno, a la que queríamos recordar aquí para ir abriendo el programa.
Vicky Román.
Y vamos a comenzar nuestro repaso por la actualidad cultural en Andalucía, en Granada, por partida doble. Ya veréis, vamos a empezar en el Palacio de los Condes de Gavia, de la capital granadina, que es donde se va a poder visitar la exposición itinerante Álvaro de Bazán y Lepanto, más allá de Cervantes. Es una muestra que recupera la figura del navegante en el 500 aniversario de su nacimiento. Nos lo cuenta Susana Escudero.
La exposición está compuesta por 32 paneles que remiten al visitante al mar. Lo hacen con una estética que recuerda a los antiguos mapas náuticos, y en ellos además aparecen infografías y recreaciones digitales de gran formato creados para esta ocasión. Se recrean episodios poco conocidos y nunca antes representados visualmente, como la batalla de Muros o el auxilio de Orán y Mazalquivir. Cada panel narra un momento clave de la vida de Álvaro de Bazán e incorpora códigos QR que enlazan a una videoguía en YouTube como una experiencia didáctica y accesible. La Diputación de Granada colabora con esta muestra, que girará por distintas partes de la provincia. Francis Rodríguez, presidente.
Para que toda la provincia de Granada pueda conocer mejor la vida de este ilustre marino, del mejor marino de la historia del mundo, podemos decir, que es granadino, y que tenemos la oportunidad de conocerlo mejor en este 500 aniversario de su nacimiento.
Hasta que comience su recorrido por Baza, Guadix o Motril, la exposición podrá visitarse hasta el 3 de febrero en el Palacio de los Condes de Gavia de la capital granadina.
Pues en unos minutos vamos a hablar también con otro marino, con el escritor gaditano Francisco Pinilla. Nos van a hablar con él desde Cádiz, nuestros compañeros. Y no dejamos Granada, donde hemos empezado, para hablar ahora de arte urbano. Además en primera persona, porque nos acercamos a Granada para encontrarnos con una artista, con María Díez, considerada como una de las grandes grafiteras del mundo. Ella es de Sevilla, aunque bueno, sevillanada, ¿no? Bueno, Sevilla de Granada, sevillanada.
Sevillanada me parece bueno, fantástico, no sé. Yo lo voy a utilizar a partir de ahora.
Bueno, de granadina de adopción. Bueno, nos lo cuenta Susana Escudero de nuevo.
Esta joven sevillana, granadina de adopción, vuelve a estar nominada por segunda vez por la plataforma Street Art Cities para convertirse en la mejor muralista del mundo. De hecho, lleva más de 10 años plasmando su arte por todo el mundo. Así lo explica la propia María Díez.
Pues profesionalmente llevo una década, o sea, 10 años aproximadamente, enfocada solamente al arte urbano. He sido nominada por segunda vez, la primera vez fue en 2023, y este año tengo también el honor de poder decir que soy una vez más nominada.
Derrocha humildad y arte en cada una de sus obras, Nueva York, París, México, India o Perú. La intensidad de sus colores y la fusión entre los fríos y los cálidos, unido a su brillante creatividad, la han hecho destacar proclamándose como una de las mejores a nivel mundial. Según la plataforma Street Art Cities, María es merecedora de convertirse en la mejor muralista del mundo por una obra muy especial.
Bueno, pues una pieza que hice en el Festival Foco, en Fuenteovejuna, y la verdad que viajo mucho a nivel internacional y ha sido increíble porque llegaba justo de México, fui a Córdoba, es una serie de, pues de niños con animales fantásticos, un alebrije, y esta nominación en Fuenteovejuna ha sido la verdad que muy potente porque tiene un trasfondo sentimental muy intenso.
Y es que esa obra cargada de emotividad, María la ha creado inspirándose en su propio padre, y esa es la obra que la puede llevar a encumbrar su carrera. Para apoyar su candidatura, todo aquel que quiera puede votarla en la plataforma Street Art Cities hasta el próximo 31 de enero.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Bueno, pues todo eso es lo que tenemos en Granada y en Sevilla. La Real Fábrica de Artillería va a coger ya a partir de este jueves el estreno del Rey se muere, la obra de Ionesco, una obra que habla, decía Carlos, ¿no?, de la decadencia física y moral, del poder y de la muerte, ¿no? Todos estos temas son los que aborda, ¿no?
Todos estos temas también con esos toques de humor, ¿no? Porque hablamos, claro, sí, hablamos de una obra referente del teatro del absurdo, que cuenta la historia del rey Berenguer y de su reino, ambos viviendo sus últimos días. Está protagonizada por Carmen Gallardo y dirigida por Sario Téllez y Ricardo Iniesta. Vamos a charlar con Ricardo, que es el que tenemos más cerca. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes.
Bueno, una maravilla, ¿no?, estrenar este Ionesco en Artillería, en este espacio tan singular.
Pues sí, la verdad que, bueno, tiene algunos problemas técnicos, pues, lógicamente cuando es un teatro, de acústica, de montaje, de oscurecer, porque es un espacio que es una barbaridad, ¿no?, desde un punto de vista monumental y artístico, pero le va muy bien a la característica del espectáculo de, bueno, El Rey se muere, ¿no?, es un lugar que tiene ese punto majestuoso, ¿no?, y bueno, pues hasta que no se abra el Lope de Vega, pues, era el mejor espacio posible para poderlo presentar, ¿no?
Claro, porque vosotros lo habéis estrenado en Granada, en el Teatro Alhambra.
El estreno realmente fue en Marbella, en el Teatro Ciudad de Marbella. Se presentó también en Palma de Río, se presentó en varias ciudades y luego en Granada, efectivamente, en el Alhambra, y donde ha ido muy bien, la verdad, y muy contentos y con una crítica excelente. Y ahora pues le toca a Sevilla, claro.
Claro, pero lo que quería decir es que, claro, venir de cajas escénicas cerradas, digamos que acondicionadas, claro, supone un reto, ¿no? Pero también igual enriquece también el montaje, ¿no?
Sí, bueno, enriquece esa, digamos, particularidad que tiene el espacio, pero ciertamente un teatro siempre es un teatro. Y hay espectáculos que, bueno, que pueden hacerse en otros espacios, como es este caso. Por ejemplo, no es el caso de Divinas Palabras, que lo haremos cuando se abra el Lope de Vega en otoño, a pesar de que es un espectáculo que se estrenó un año antes que El Rey se muere, pero, por ejemplo, Divinas Palabras no se podría hacer en este espacio. El Rey se muere sí, porque ya digo que que no importa, esas columnas, esa bóveda que tiene, pues le pega muy bien al espectáculo.
Además tiene algo de decadente que va mucho con esta historia, ¿no?
Efectivamente, y sobre todo en este caso, que estamos ante un reino que se está descomponiendo, desbaratando y desvencijando, ¿no? El reino de Berenguer el IV. Y entrando en la obra, pues se puede decir que es una obra de rabiosa actualidad, que aunque pertenece al teatro del absurdo, sin embargo es absolutamente comprendida por el público actual, como estamos viendo allá donde va, y el público durante una hora se ríe constantemente por el punto grotesco y ridículo y absurdo, ya digo, del personaje y de todos los demás, de los otros 5 actores que acompañan a Carmen, que encarna el personaje de Rey Berenguer. Pero la última parte pues te hiela la sangre, te pellizca y emociona, porque bueno, pues es totalmente poner frente al espejo a todo el público, ¿no? Frente al espejo de la propia, el fin de la existencia de cada uno, ¿no? Pero que decir, todo lo que es el trabajo previo entronca muy bien con ese desmoronamiento de ese reino que tiene Berenguer IV, pues que quiere perpetuarse por siempre, jamás, y que él tampoco reconoce que bueno, que es un ser humano más y que va a morir, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, pues se aferra a cualquier cosa y entre medias, pues ya digo, el reino se va viniendo abajo entre lo ridículo, lo grotesco, lo absurdo de cada escena que lleva al espectador a, bueno, a disfrutar, porque claro, Carmen, que es quien lo interpreta, fíjate que Carmen ha estado en los últimos años interpretando 4 de los grandes personajes de la historia del teatro universal. Celestina, con el cual sigue, acabamos de hacerlo en Cabo Verde ahora, lleva 13 años sin parar haciendo Celestina, con Madre Coraje, el gran texto de Bertolt Brecht, uno de los textos de los personajes principales del siglo XX, con el Rey Lear, encarnando ella al propio Lear, que es la gran obra de Shakespeare y uno de los grandes textos del teatro de todos los tiempos, y Harpagón, dentro del Avaro de Molière, uh-huh, es el personaje de Harpagón. O sea que aquí ella está bien entrenada, y sobre todo también el personaje masculino, como es el caso de Rey Lear y Harpagón.
Uh-huh. Carmen es Carmen Gallardo, un poco centrándonos sí, en la obra, Ricardo. Claro, no sé si has tenido que modificar algo a la hora de dirigir, bueno, junto a Sario Telles, que es tu compañera.
Exactamente, codirectora del espectáculo. Efectivamente. Sí, sí, sí.
Porque claro, sí, es que hay un paralelismo realmente inquietante con este reino que se desmorona y con otro reino que estamos viendo que se está desmoronando ante otro reino incipiente del este. Y con un rey decadente y moribundo junto a otro rey global, por llamarlo de alguna manera, de color naranja.
Sí, no, es que realmente tiene que ver con esa idea de este innombrable que vive en la Casa Blanca y que ayer decía que a él ya no le interesa la paz porque no le han dado el premio Nobel. Uh-huh. Entonces, ese apunto infantil, pero infantil, de un criminal, del mayor criminal que hay ahora mismo en el planeta, porque claro, él ha sido el que ha dado el visto bueno a Netanyahu, que es el genocida de nuestro siglo, y es el que está propiciando pues todas las guerras que se están llevando a cabo. Entonces, es el principal ahora mismo personaje nefasto, ¿no? De este el nuevo Hitler, ¿no? Que le da igual si va a invadir un país que otro. Pues esto está muy presente en el Rey se muere, porque este rey que hay ahí le da igual, lo que quiere es perpetuarse, y él llega a decirlo, bueno, que me da igual si los demás se mueren, pero que yo siga vivo. Pues esto le puede pasar a este tipejo del pelo naranja, el neo Hitler que tenemos allí en la Casa Blanca, ¿no?
Totalmente. ¿Qué crees que aporta al presente la obra de UNESCO?
Pues esto, o sea, aporta que hay una crítica de cómo hoy en día casi todas las personas, sobre todo en Occidente, ¿no? En Oriente tienen otra mentalidad con lo que es la muerte, ¿no? Pero aquí por mor de las religiones mesopotámicas, pues tenemos esa idea de que de que, bueno, de que vamos a salvarnos, de que hemos sido concebidos para vivir eternamente, y bueno, o aquí o en el próximo mundo, ¿no? Entonces esto no es así, o sea, esto no es así. O sea, que tenemos los días contados, podrán ser 1000 o 10.000, pero los días contados. Y claro, esto, la principal responsable de que tengamos esa idea son las religiones, ¿no? O sea, entonces, especialmente el cristianismo, el islamismo, el judaísmo, porque en otras religiones no es así. Como digo, en Oriente no se plantea así la existencia de cada uno, que se crea que cada uno que es el rey del universo. Esto es lo que nos enseñan desde pequeño, a ser el rey del universo. Y esto es lo que Ionesco, pues, lo pone en solfa y en torno a ello crea esta obra que es, ya digo, una coreografía grotesca y de con mucho humor, que al final te pellizca, ¿no? Porque al final te quedas en el vacío de la nada, ¿no? Y claro, eso es algo que no queremos ver. Pero ya digo que es, para mí es un texto de los grandes textos del siglo XX, ¿no? Y por supuesto de Ionesco, la obra más importante y más actual, además.
Esa lucha contra lo evidente, ¿no? Creyéndote que tienes el poder absoluto, ¿no? Y esa sí. Sociedad que nos apela, que claro, es lo que tú me nombrabas, ¿no? Nos apela sí. A todos nosotros, esta sociedad también que asumimos esta decadencia, ¿no?
Claro, claro, sí, efectivamente. Entonces, es producto de la sociedad, que realmente no son individuos solos, ¿no? O sea, Trump no sale de la nada. Trump sale porque hay 80 millones de personas en el país más poderoso del mundo, más poderoso del mundo, que está en bancarrota también, ¿eh? O sea, ya hace años se decía el declive del imperio americano, y es clarísimo, son los coletazos de querer agarrarse a algo que en este mundo ya multipolar, pues económicamente, y no digamos el futuro que tiene China, está muy por encima de Estados Unidos, eso está muy claro, ¿no? Aunque armamentísticamente siga ahí Estados Unidos al pie, pero hay muchos otros países que están mostrando que la idea multipolar del mundo es mucho más interesante que la idea unipolar o bipolar, ¿no? Entonces, es la sociedad, la sociedad occidental, la culpable, y en este caso la sociedad americana o la europea, que le ríe las gracias, ahora parece que no tanto con lo de Groenlandia, pero es la culpable de que haya personajes así que puedan llevar el mundo al cataclismo, ¿no? Si no por una guerra que se ve cada vez más cerca, pues por el tema del cambio climático, que este señor, pues, le trae fresco este tema del cambio climático y se retira de todo tipo de pactos, ¿no? Entonces un país como Estados Unidos puede llevar al mundo al desastre, claramente, ¿no? Entonces, bueno, de hecho Stephen Hawking decía, ¿no?, que le quedaban al planeta unos pocos cientos de años para desaparecer la vida, ¿no? Pero claro, esto es responsable el ser humano, y eso está también en la obra. En la obra habla del desastre, del caos de la naturaleza, que el culpable del caos de la naturaleza es el ser humano, ¿no? Y cómo ese caos de la naturaleza se vuelve contra el ser humano, ¿no? Entonces, eso es muy interesante en la obra de Ionesco y está muy adelantada a su tiempo, claro.
Bueno, hablemos también un poco del elenco, que no hemos mencionado, solamente a Carmen y a vosotros como directores. Además de Carmen Gallardo, pues está Marga Reyes, Marina Miranda, Aurora
Sí, Marga Vaz. Reyes, sí, Marga Reyes, Jerónimo Arenal, Joaquín Galán, Marina Miranda y Aurora Casado, y bueno, entre todos, Marina acaba de incorporarse, de hecho es su estreno con Atalaya, aunque ya está trabajando para el próximo montaje de Atalaya, y es su presentación de Atalaya. Los otros cinco actores que hay en escena, entre todos ellos, casi llegan al siglo y medio de años en Atalaya, entre más del siglo y medio, casi a los dos siglos, ¿no? Porque Carmen, pues, está desde el origen de Atalaya, y Joaquín, Marga, Aurora y Jerónimo, pues, ya, cumplen ahora más de 30 años, ¿no? Con lo cual, pues, son muchos años juntos trabajando. Eso se nota mucho en la puesta en escena, eso se nota mucho en el trabajo de equipo de ellos, y en esa sabiduría que han ido atesorando, ¿no?, con tantísimas giras por todo el mundo. Y entonces, bueno, pues los personajes están clavados, ¿no? Marga Reyes, que hace de alguna manera el papel, entre comillas, de la muerte, al final, sobre todo, pues es la, la reina mayor, porque tiene dos reinas, la reina joven y la reina mayor, ¿no? Como tantos reyes y como tantos que han tenido diferentes, que han tenido casi poligamia, ¿no? Empezando por el que vive en Abu Dhabi, ¿no? Y entonces, pues el caso de este rey, pues tiene a su reina joven y su reina vieja, ¿no? Y la reina vieja, que es Marga, pues es una actuación prodigiosa también, la que ya tiene el mano a mano final con Carmen, es impresionante. Y Aurora Casado, que hace una criada y al mismo tiempo, o sea, hace una sirviente, pero también es la cocinera, pero también es la que el ama de llaves un poco de todo el reino, y ella interpreta con el piano, danza, hace también con su cuerpo todo lo que quiere, ya con más de 50 años, pero tiene la elegancia y la fuerza de una chica de 30, ¿no? Y luego, Joaquín y Jerónimo, que son actores que, bueno, Jerónimo ha hecho Ricardo III y muchos otros personajes, igual que Joaquín, muchos otros personajes con Atalaya, y también son personajes muy especiales los que llevan a cabo. Marina, que es la última incorporación, la reina joven, aporta mucha frescura al personaje, que lo necesita, ¿no? Dentro de ese mundo cruel y grotesco, y por otro lado, pues trae esa frescura de las generaciones jóvenes que están entrando en la Atalaya.
Bueno, pues esto será a partir de este jueves, del jueves al lunes, ¿no?
Domingo, al domingo, sí.
Al domingo.
Jueves, viernes, sábado y domingo. Sí, 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 sí.
Pues bien,
nada, quien quiera que se dé prisa, porque ya van quedando pocas entradas.
Pues eso te iba a preguntar, las entradas en la página de Atalaya, supongo que también en Delicas, ¿no?
No, en la Delicas, no en la de Atalaya, en la Delicas, porque como no es en el TNT tendremos a final de mes a la Casa Bernarda Alba, de las Mujeres del Bace, que también está girando de nuevo por toda España y llenando allá donde va, y aquí hemos llenado y nos quedan dos funciones casi llenas también, que el que quiera todavía puede comprarlas. Pero esta es en el ICAS, que ya digo que bueno, que es el, como decía en la prensa, es el plato fuerte de teatro del mes de enero en Sevilla, el Rey se muere.
El plato fortísimo, de hecho, el Rey se muere, de la compañía Atalaya. Muchísimas gracias por atendernos, Ricardo Iniesta.
Pues muchas gracias a vosotros.
Vamos, un poco de buen humor.
Vas a contagiarle tu yo deseo.
Bastante débil está ya.
En fin, él te prefirió a ti. ¿Qué le vamos a hacer?
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y bueno, y dejamos el teatro, ¿no? Y a ese rey, ¿no? De Ionesco, que nos vamos a ocupar de los libros, con uno que se presenta esta tarde y de un actor que, como es el gaditano Francisco Pinilla, con quien hablamos aquí de su primera novela, de Las líneas del silencio. No sé si recordaréis esa alusión en ese título, estaba ambientada en la guerra. La guerra civil, bueno, hace alusión a las líneas, en este caso marítimas, ¿no? Porque, bueno, él es marino, ¿no? Ha sido marino también y, bueno, y apasionado del mar. Además de otras muchas cosas de las que va a hablar, de las que ha hablado con nuestra compañera en Cádiz, Mónica de Ramón. Vamos a escucharla.
Y hablamos a esta hora de ocio, bueno, más concretamente de La vida ociosa, que es el título de un poemario del autor gaditano Francisco Pinilla, catedrático de Historia, hasta hace poco ejercía como rector de la Universidad de Cádiz, un libro que se presenta hoy en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal de Chiclana. Francisco Pinilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, entendemos que la vida contemplativa y sin prisas es una gran fuente de inspiración, ¿no?
Bueno, el poemario realmente surge a partir de mi jubilación. Yo creo que, como tantas personas cuando nos jubilamos, pues entramos en una especie de qué va a pasar, ¿no? Y realmente el poemario sigue un poco, son una serie de poemas que voy escribiendo sobre los temas que me van surgiendo. En este primer año, ¿no? de jubilación, ¿no? De, desde cosas que pasan como un incendio en la Algaida, o del temporal Carlota, o del, yo qué sé, de voy a Sevilla y hablo con un amigo y entonces escribo un poema, de un día que hace niebla, de incluso de cosas muy mundanas, ¿no? Como que el lavavajillas se te estropee o que se te olvide el pin del teléfono para un tema, ¿no? Es decir, ese ha sido un poco el argumento, ¿no? Y precisamente, además, este año hubo un premio Cervantes, que fue el coreano, el filósofo Byung-Chul Han, que precisamente su libro más vendido se llama Vida contemplativa, ¿no? Uh-huh. Donde hace un llamamiento a abandonar esa vida hiperactiva, ¿no? Y recuperar un poco esa riqueza interior de no hacer nada, ¿no? Uh-huh. Que creo que es importante el pararse, y sobre todo a edades como estas de la jubilación, ¿no?
Lo que está claro es que esas cosas mundanas efectivamente captan más nuestra atención, teniendo una pausa dentro de ese día a día que suele ser, bueno, el de antes de la jubilación. Obviamente se tiene más tiempo, se fija uno en cosas pues que antes seguramente pues no se prestaba mayor atención, simplemente por no tener tiempo.
Exactamente, ¿no? Yo creo que, y es un poco la decisión incluso personal que yo tuve, ¿no? A la hora de jubilarme, pues con 63 años, cuando podría haber seguido en la enseñanza algunos años más, ¿no? Pero creo que es el valorar el tiempo, ¿no? Al valorar el tiempo, ¿no? Y el valorar ese, como digo en el prólogo, me quedo con el tiempo, ¿no? Y bueno, pues, en fin, yo creo que eso es lo que he intentado plasmar en un poemario que además es bastante heterodoxo, ¿no?
Uh-huh. Diverso, sí, sí.
Sonetos clásicos, ¿no? Sonetos endecasílabos, ¿no? Uh-huh. Clásicos de toda la vida. Hay haikus, ¿no? Japoneses, ¿no? Estos uh-huh. de cortitos de 5-7-5, ¿no? Uh-huh. Y hay verso libre, hay una prosa poética también, es decir, que es un poco heterodoxo y en cierto modo quiero también agradecer a la Fundación Bipren, que es la que me dio la oportunidad de editarlo. Sabéis además que es una edición que va en beneficio de, porque es dentro de una colección solidaria,
sí.
Es un poemario que va en beneficio de una ONG, en este caso el autor elegía que ONG, y yo propuse que fuera la Asociación Síndrome de Down de Cádiz, uh-huh. a la cual todos los beneficios de la venta del poemario van dedicados a la asociación.
A la asociación. Uh-huh. Este poemario, Francisco, no es su primera incursión en el mundo literario. Comenzó con una novela, Las líneas del silencio, relacionada también, sí, con el tema de memoria histórica, con el mar como el fondo. Ahora llega esta vida ociosa. Bueno, ¿cómo se pasa de textos académicos a meterse de lleno en la literatura?
Pues yo todavía me lo estoy preguntando.
Y además de esta manera tan diversa, claro, de una novela, sí, pasar a un poemario. Bueno,
yo siempre había escrito poesía, uh-huh. desde hace mucho tiempo, pero bueno, de esto que lo metes en un cajón, e incluso la propia novela, pues partía de una serie de notas que yo había tomado previamente, y claro, ya cuando te encuentras pues con esa posibilidad de dedicarte de lleno a lo que te gusta, pues uh-huh. entonces fue cuando escribí la novela La línea del silencio, que todavía incluso dentro de poco también la presentaré en Sevilla, ¿no? Que todavía no ha sido presentada. Uh-huh. Y luego este poemario que es un poco que no tenía yo pensado, la verdad, porque bueno, fue la Fundación Bipren la que me dijo la opción de poderlo publicar, ¿no? Y bueno, pues
adelante,
lo publicaremos.
Son las mejores formas, esas que no se tienen pensado y que de repente salen en un mundo como bien comenta, en un mundo sin agobios, sin presiones de ese día a día, que como decíamos al principio, de ahí llega la inspiración, y no sabemos si de alguna u otra forma también lleva un mensaje implícito de cara al lector que lea este poemario.
Sí, yo creo que hay un mensaje claro que un poco coincide con lo que te comentaba, uh-huh. de del filósofo coreano, ¿no? De que estamos un poco perdiendo nuestra capacidad de no hacer nada, ¿no? Estamos, en cierto modo, nuestra existencia pues está absorbida por una actividad frenética de hacer cosas y ser productivo, ¿no? Cuando el tiempo se acaba y cuando te jubilas, cuando te das cuenta que, bueno, que ya estás en los últimos años y que has perdido mucho tiempo en cosas que no merecían la pena, ¿no? Y es momento de vivir la vida y de sentir, pues, como decía Serrat, ¿no? Las pequeñas cosas, ¿no?
Y de ser productivo cada uno a su manera. En este caso la tuya es escribiendo.
Sí, escribiendo, pero escribiendo de forma placentera.
¿No? Sin agobios.
O sea, yo he estado muchos años en la universidad, pues escribiendo artículos, escribiendo libros científicos o técnicos, ¿no? Pero era la necesidad y tal, ¿no? Ahora ya es algo más placentero y que, bueno, que disfruto mucho más, ¿no? Con este tipo de escritura, ¿no?
Y dentro de esa forma de disfrutar, pues seguro que hay entre manos otro siguiente proyecto literario.
Sí, sí, lo hay.
Porque tanto apunte guardado en el cajón, ¿no? Durante tanto tiempo, yo creo que seguramente da para seguir sin agobios, como bien dice, disfrutando. Sí. Pero bueno, pues con la vista puesta seguramente en otro proyecto.
Sí, estoy pensando, bueno, estoy ya bastante avanzado en manuscrito para una segunda novela, un poco también en la línea de la primera, en el sentido de esa memoria histórica diferente a la que se ha tratado últimamente en la literatura, ¿no? Una memoria histórica de aquellos republicanos que fueron abandonados, ¿no? En cierto modo en el exilio, y esa línea de investigación que yo creo que es muy interesante desde el punto de vista literario.
Nosotros, de momento, nos quedamos con Vida Ociosa, que, como volvemos a recordar, se presenta hoy en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal de Chiclana a partir de las 7 de la tarde. Y, como bien decías al principio, también nos quedamos con el tiempo. Así que muchísimas gracias, esperamos los próximos proyectos y adelante con esa vida y con ese disfrutar de esa vida sin presiones, sin agobio y de absorberla poco a poco. Muchísimas gracias, Francisco Piniella.
Muchas gracias a vosotros, muchas gracias.
Donde mis sueños me llevaron y encontré otros nuevos que cumplí hasta que olvidé disfrutar mi cada paso que logré y porque empecé. Cómo extraño ese lugar.
Bueno, pues era esa entrevista, como decíamos, ha hecho nuestra compañera Mónica de Ramón al escritor Francisco Piniella, el rector de la Universidad Gaditana, al hilo de ese poemario, el primer poemario que publica, ese La Vida Ociosa, que es a lo que en realidad todos aspiramos.
¿Qué más quisiéramos?
¿Qué más quisiéramos? Esa vida ociosa que nos remite además a la jubilación, porque como le explicaba todo, viene al hilo de eso, ¿no? Que haya escrito también este libro, para eso nos queda. Yo creo que un poquito,
pero bueno, tenemos ahí, no, yo no pierdo la esperanza.
Está ahí en el horizonte. Bueno, pues de esta música con la que, bueno, pues ha finalizado nuestra compañera esta entrevista al hilo de este poemario, vamos a enlazar con esta otra que nos lleva a nuestra siguiente y última invitada del día.
Hasta aquí, he transportado mi cuerpo a 10.000 metros de altura, velocidad de crucero. Me veo las fotos que me hago y reconozco mi cara. Pero si preguntas por mí, te dirán que jamás he estado. No.
Pues a la que estamos escuchando es a la cantautora ovetense Zahara, que ya este fin de semana va a llegar a Andalucía, está en gira, su último trabajo. Primero va a estar en Sevilla y luego, como decía Carlos, sí, luego se va a ir a Córdoba, ¿no?
Luego a Córdoba. Control Z se llama este...
¿Cómo?
Control Z.
Control Z es lo
que pudiéramos hacer en la vida, ¿no? Borrar, ¿no?
Control Z borramos.
Volver para atrás, ¿no? Efectivamente, Zahara presenta...
Bueno, si para mejorar, sí, está.
Hombre,
bien.
Para mejorar siempre, claro, para mejorar. Evitar los errores, ¿no? Ay, que me he equivocado, ¿no? Bueno, Control Z. Bueno, pues Sara,
ay,
efectivamente
jugando
presenta...
con su nombre también, claro, como es Sara, con Z, ay, lo pilla tarde, pero claro, lo pilla bien. Claro.
Es que está todo muy hilado en este sí. Lento Terreno, en este último disco en el que ya la cantante pues no tiene ya que nada que demostrar. Nuestra querida Zara además llega con un formato de banda completa, es decir, para bailar. La primera cita, como decía, será este viernes en la Sala Pandora de la capital, o sea, que tiene la planta, por cierto. Ajá. Y al día siguiente en Córdoba. Vamos
el disco, ¿cómo era?
Lento Ternura. Sí, sí, la verdad es que sí. Uh-huh. Y además la portada con el poliquín, tremendo. Vamos a charlar ya con ella, con Zahara, que nos escucha. Hola, ¿qué tal, Zahara? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, pues llegas a Sevilla, llegas a Andalucía con tu Lento Ternura. ¿En qué formato?
Voy con todo.
Vas con todo, ¿no?
Voy con la banda entera, es que como justo... Sí, sí, es que estoy haciendo ahora combinando dos giras y por un lado voy en acustiquísimo yo sola y justamente a Sevilla llevo el otro formato, que es para mí muy especial porque recoge todos los momentos de mi carrera. Hay mucho de la electrónica más reciente, obviamente Lento Ternura, pero también hago un repaso a otros momentos de, y a otros sonidos y se convierte en algo para mí súper emocionante también por eso, ¿no? Porque el repertorio es muy, muy especial, es un viajecillo por todos mis discos y con muchísimas ganas.
Muchísimas ganas también tenemos nosotros de verte pues este día 23. Estaremos ya aquí a la vuelta de la esquina del fin de semana. No sé si después tienes alguna que otra fecha en Andalucía.
Sí, mira, al día siguiente vamos para Córdoba, también en este formato. Y la semana que viene estoy en Atarfe. Así que ese sí que es un acustiquísimo. Y es un concierto benéfico además para recaudar dinero en Granada para la Cruz Roja. Así que me espera una vuelta por Andalucía que, mira, tenía muchas ganas porque llevaba tiempo sin tocar en salas y en lugares así más recogidos por Andalucía y muy feliz de poder hacerlo y bueno, Sevilla, que para mí es que aparte que es un lugar que he tocado tantísimo y que tengo un público precioso allí, y Córdoba, que las veces que he estado, que ha sido menos, pero que también ha sido siempre maravilloso, y Granada, que viví allí, entonces imagínate. Estoy muy emocionada de estos conciertos.
No sé pelear por mí, no puedo ponerme ahí y decir que no me jodan la vida, pero por ti salgo del sofá y las mantas y me afilo las uñas, pero no para pintarlas. Se las clavo a cualquiera que se atreva a decirte que no vales la pena. Cualquier frase de mierda que pueda ponerte triste.
Sobre el disco, sobre Lento Ternura, esta revisión también un poco que haces a estas miradas también, en cierto modo, a tu trayectoria, ¿desde qué lugar? No sé si con cierta rabia también.
Claro, hay un intento de mirar a lo que he vivido con amabilidad. Ese es el motor de Lento Ternura, de ese acercarme a lo que soy, a lo que he vivido, con precisamente pues con cariño, ¿no? Con un acercamiento amable. Y a lo largo de la composición del disco y de su creación me voy dando cuenta de que en realidad pues que no puedo huir de las violencias, ¿no? No puedo huir de lo que soy, y que esa ira y esa rabia también forma parte de quién soy. Entonces para mí el disco tiene esas dos ese intento de calma y esa constatación de la ira. O sea, es un poco los dos lados que yo creo que, bueno, que tenemos todos los seres humanos, lógicamente.
Oye, y esto que me cuentas un poco de la rabia, un poco de romper la bolsa, de decir aquí estoy yo, ¿tiene algo que ver también con esta estética del Policlin?
Bueno, a ver, es que el Policlin es un lugar bien conocido por quienes, bueno, no solo por quienes tocamos y vamos a festivales, sino que en sí, pues es un invento maravilloso, uh-huh. permite solucionar muchos problemas en cualquier sitio, pero claro, como está vinculado y relacionado con nuestra profesión, ¿no? Con la música, pues se convierte a veces en el sitio de, como yo digo, en el infierno en la tierra, ¿no? O sea, precisamente recuerdo, por ejemplo, pues imagínate un verano en Sevilla, tú que sabes, imagino,
hombre,
qué
favor.
Temperaturas alcanzan, pues de repente, y unos minutos antes de tener que tocar, toda procesada, ¿no? Ya pues como con tu maquillaje, tus extensiones, el vestido, lo que sea, y de repente antes de salir a tocar, te tienes que meter en ese cubículo, ¿no? Pues ahí de repente te preguntas qué eres, ¿no? O sea, ¿dónde está esa estrella que se supone que tiene que subirse al escenario cuando de repente estás, pues, literalmente en la mierda? O sea, perdón. Entonces, claro, sí, ahí sí que salen ciertas ideas. Pero vamos, que es un poco la portada del disco y esa ese humor también que a veces, ¿no?, que nos hace falta dentro de todo ese cabreo, pues también mirar las cosas con cierta distancia y por un lado autocrítica, pero también pues reírse un poco, ¿no? Porque si no, también dejamos que el relato del aire lo domine todo y que sea la única manera de mirar el mundo, que no puede ser eso tampoco, ¿no?
Desde Puta, Puta, Reputa y Madre, esta trilogía, ¿cómo se enlaza con Lento Ternura? ¿Es un todo?
Mira, yo creo que para mí, Reputa obviamente fue la necesidad de compartir lo vivido con Puta, con compañeras y compañeros de profesión y llevarlo más allá, ¿no? O sea, darme cuenta de que una historia personal como fuera de Puta, de descripción y narración de abusos y violencias, deja de ser algo personal para convertirse en algo colectivo, y Reputa es un poco eso, ¿no? Es un disco coral donde invito a amigas y amigos a que reinventen mis canciones. En Madre es una versión mucho más cruda y pequeñita de no solo de esas canciones, sino como las caras B, ¿no? De canciones que de alguna manera estaban vinculadas a ese disco. Y para mí Lento Ternura es la consecuencia de todo eso, ¿no? Es decir, pasarme 2 años y medio de mi vida narrando continuamente, explicando, viviendo, interpretando las violencias que sufrí desde que era niña hasta, bueno, pues las más recientes, acabó también convirtiéndome a mí en esa propia narrativa, ¿no? Es decir, joder, que soy solo esto, soy solo los abusos que sufrí, soy solo el maltrato que recibí, ¿no? Entonces, Lento Ternura es un poco escapista, por eso te decía al principio que intenta mirar con ternura todo lo que hago, pero en realidad quiero huir de todo lo que he vivido. Lo que pasa es que no se puede huir de lo que uno es, ¿no? Al final está en nosotras, en lo que somos, y que por mucho que queramos fingir o intentar que desaparezca lo que hemos sufrido, al final está ahí a nuestro lado, y lo que nos va a ayudar en realidad es a aceptarlo, ¿no? A vivir con sabiendo que eso que nos ha pasado, pues, ha sucedido, y que también somos otras cosas.
La ternura. ¿Qué más darán la belleza y la juventud, incluso el sexo, que tanto has perseguido, que has querido conservar, que has protegido? ¿Qué más dará cuando lo que de verdad te ha conmovido ha sido la ternura? La ternura.
¿Y cómo te influye ser de un pueblo pequeño? Ahora que tienes una visión, digamos, más cosmopolita de todo, ¿no?
Sí, totalmente. Vamos, a mí, mira, yo soy de Úbeda, que en realidad, como bien sabes, pues pueblo no es, que es una ciudad...
Es una ciudad preciosa, por otra parte.
Y... Sí, sí, que es, vamos, es ciudad renacentista, patrimonio de la humanidad junto con Baeza. O sea, es un lugar maravilloso que recomiendo muchísimo para que se visite, porque es una maravilla. Y, pero es verdad que para mí es un pueblo, que pueblo es una palabra preciosa, ¿no? Que a veces parece que cuando te refieres al sitio del que vienes como pueblo estás denostándolo, y para mí es todo lo contrario, ¿no? Es un piropo. O sea, pueblo es, pues, ese lugar en el que te conocen, en el que vas a comprar y saben que tu madre es Beni, ¿no? Y que eres la nieta de Catalina, que tocaba el armonio en el Hospital de Santiago. Entonces, para mí eso es ser de un pueblo. Si tú vas por la calle y saben cómo se llama tu padre, claramente eso es un pueblo. Y desde ese cariño es desde el que yo, pues, rememoro de dónde soy y vuelvo a mirar mis raíces. Aquí sí que precisamente con muchísimo amor, ¿no? Porque después de haber hecho un disco como Puta, donde todo lo que vivo cuando soy niña sucede en Úbeda, volver a mirar a Úbeda sin ese pozo de rencor o de tristeza, sino más bien con compasión y con cariño, ¿no? Y viendo también que aunque fuera el lugar donde nacieron las violencias, también es el lugar donde nació el amor, y el amor incondicional, ¿no? De quienes me cuidaron. Y es un poco esa canción, es intentar poner ahí todo eso, ¿no? Ese cariño que al final es el que intento que perdure y que me acompañe.
Soy de un pueblo pequeño, la misma cara de su madre. Soy de la versión primera de Mira, ahí va la cantante. Soy del pan de ayer, soy de aceite picual, para cenar. Soy de Saura y Mala Follar.
Te acompaña siempre, pues, el amor, esta ternura que demuestras en tu voz, también en tus letras. No sé si también te acompaña la política, o la política ha ido surgiendo poco a poco.
Bueno, no, la política siempre ha estado muy ligada a mí, creo que a todos, ¿no? Esta frase está ya muy manía, pero en realidad todos somos seres políticos, no podemos desvincularnos de
todo es política,
de lo político. Claro, otra cosa es luego ya, pues, que estés más conectada o no con la actualidad. Eso ya es otro tema, pero el poner el cuerpo para mí es algo que no puedo evitar, ¿no? O sea, quiero decir que yo escribo desde que soy niña sobre aquellas cosas que me atraviesan y me afectan, y a veces han sido, pues, canciones o temas mucho más románticos o tristes y que sean más relacionados, pues, con esa idea del amor, y otras veces ha sido, pues, con lo que me ha hecho sufrir a un nivel social, no simplemente a un nivel personal. Y esto, bueno, es que yo me acuerdo cuando tenía 12 años que mis primeras canciones eran, bueno, yo intentaba ser como aquellos cantautores que escuchaba, ¿no? Pues como Sabina, como Serrat, como Aute, y yo quería tener canciones reivindicativas. O sea, que para mí no es nada nuevo, sino que llevo 30 años escribiendo sobre lo que considero que es injusto, porque me nace, no es que lo intente, sino al revés, yo creo que tengo que bloquearlo, porque siempre está ahí, ¿no?
Puedes olvidarte de la tristeza, desde esta terraza esperando a los ciegos, escuchando las campanas, el motor, el contractor, los abejorros zumbando a lo lejos. Un rincón en el universo, protegido por paredes turcas, emerge entre pantanos y árboles.
Y Sara, ¿y estás trabajando ya en otro proyecto nuevo?
Pues sí, porque la verdad yo no puedo parar. Es una cosa que no sé, la creatividad me encanta expresarme, me encanta descubrir, aprender, y con Lento Ternura fue todo un proceso de exploración a nivel de producción musical, y durante toda la gira del año pasado en festivales tenía muchísimas ganas de ya ponerme a componer y hacer canciones nuevas, y sí que estoy en un caminito que no sé ahora mismo ni para cuándo, pero sí que estoy ahí trabajando Yo siempre estoy maquinando algo. Ahora, por ejemplo, vuelvo con cuando acabe esta gira que acabas dicho ya en febrero en Madrid. Prontito volverá el formato más electrónico que tengo, que estará Rave, uh-huh. que es ese, bueno, ese invocación de la experiencia más de club. Y también pues trabajando pues ese repertorio y todo eso, o sea que vamos, yo siempre ando inventando algo.
Oye, ahora que mencionas este formato más electrónico, ¿en la electrónica te encuentras más cómoda que en el acústico?
Pues mira, me gusta todo, si es que yo creo que es la magia de la música, ¿no? Que no tienes que ceñirte a un estilo, a un género, a un sonido, sino que la música es infinita y está ahí para ayudarnos a expresarnos y a divertirnos. Y yo hay veces que me lo paso increíblemente bien en un concierto acustiquísimo, tocando yo sola, sintiendo al público cerquita, solo con mi guitarra o el piano o algún sinte pequeñito, y termino el concierto y me siento plena y feliz y pienso, ¡buah, es increíble esto! Y luego me subo a un escenario y tengo mis cajas de ritmos y está Martí conmigo, Martí Perarnau tocando, y estoy con las bailarinas y estoy sudando, que no puedo más y acabo reventada y pienso, guau, ¿no? Es la caña esto, es increíble. Y lo que me gusta es poder hacer las dos cosas, creo que sí, que para mí es un todo, ¿no? No es tener que elegir, es simplemente decidir en qué momento uno u otro.
Bueno, pues nosotros decidimos ir a verte aquí en Sevilla, pero tienen más citas en Andalucía, por supuesto que sí. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, por dedicarnos este ratito, Zahara. Si te parece, nos vamos a quedar con nuestro amor.
Me encanta, por favor. Yo también me quedo con nuestro amor.
Olé.
Los románticos son los que siempre están solos. Lo romántico es morirse de inanición. Pero nuestro amor no se muere de hambre ni ganas, ni de sed, ni de sueño, ni de pena o de rabia. Nuestro amor, nuestro amor. Nuestro amor es la viga y el muro de carga. Es la llave maestra, es la torre más alta. Nuestro amor está lleno de puentes, ventanas. Es el vino y la ropa por el suelo tirada. Es la siesta en la alfombra, es un día en la cama. Nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor. Mojamos los pies en sus aguas heladas. Este amor es un río.
Bueno, pues mira, yo creo que viene muy bien traer este tema para que nos vayamos también nosotros pues con todo nuestro amor, ¿no?
Con todo nuestro amor.
Hasta mañana.
Hasta mañana, claro.
Mañana estamos aquí de nuevo pues con Zahara, con su voz, con su tema de este Lendo Ternura. Nos despedimos. Hasta mañana.
Secretos está lleno de tiempo, no necesita el dinero. Nuestro amor es el amigo que siempre está despierto. Es la sesión nocturna, el único bar abierto. Es la rave, es el humo, es el éxtasis puro. Es el baile, es el amame, es el dame más duro. Es la rave, es el humo, es el éxtasis puro. Es el baile.